nuestro mundo.
Brexit. ¿Y ahora qué? Por Ignacio Santamaría. En un referéndum histórico y contra todo pronóstico, los británicos votaron el pasado mes de junio a favor de la salida de su país de la Unión Europea. Un cataclismo político, un agujero negro, desorden, desorientación, precipitación. Estos son algunos de los términos con los que se refirieron a este hecho sin precedentes los participantes en la jornada Brexit y ahora qué, organizada por el Real Instituto Elcano y a la que asistió Conocer. El presidente, el director y el investigador principal de esta institución debatieron abiertamente con tres exministros españoles sobre las claves del Brexit y los riesgos y desafíos que se abren tras la decisión de los votantes británicos.
Fue un margen estrecho, pero suficiente. El 51,9% de los electores votaron a favor del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La opción del Leave, salida, ganó a la del Remain, permanencia, por una diferencia, pequeña pero decisiva, de 830.000 votos, de un total de 33,5 millones de sufragios. Por primera vez, la población de un país miembro de la Unión decidía, vía referéndum, abandonar el proyecto común europeo. Es una de las posibilidades que brinda el Tratado de Lisboa, que en su artículo 50 contempla que todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.
El presidente del Real Instituto Elcano, RIE, Emilio Lamo de Espinosa, lamenta que la decisión de los británicos abre un agujero negro con todo tipo de problemas y distingue entre las consecuencias negativas que el resultado del referéndum puede acarrear dentro y fuera del Reino Unido. Internamente nos encontramos con una sociedad dividida y con el crecimiento de la xenofobia y el independentismo de algunos territorios, con problemas con Escocia e Irlanda del Norte, con Londres en estado de shock y con los dos principales partidos políticos, conservador y laborista, patas arriba y sin liderazgo.
Desde una perspectiva global, Lamo de Espinosa señala que, tras el triunfo del Brexit, Europa pierde un gran país, con una gran economía, una gran historia, una gran diplomacia y un gran ejército. Además, alerta de que existe un gran riesgo de contagio, ya que tenemos encima de la mesa el Flexit, el Nexit, el Auxit. A su juicio, el Brexit ha dañado la imagen de la Unión Europea. La reputación de Europa ha sufrido un varapalo serio.
Como es sabido, a favor del Brexit votaron la franja de mayor edad y las zonas rurales de Inglaterra, mientras que el electorado joven y urbano, incluyendo la ciudad de Londres, se mostró favorable a la permanencia. Por otra parte, dos territorios donde existen tensiones separatistas, como Escocia e Irlanda del Norte, han apoyado mayoritariamente seguir siendo parte de la UE.
A todo ello se refiere el exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, cuando alerta de que en el Reino Unido se ha producido un cataclismo político que tiene como efecto tres fracturas muy serias y muy graves, que enumera así. En primer lugar, la fractura generacional, ya que los viejos han decidido el futuro de los jóvenes. Después, la fractura entre Londres y las grandes ciudades y el mundo rural menos dinámico. Y en tercer lugar, la fractura nacional, con las diferencias con Escocia e Irlanda del Norte.
No es más optimista Piqué en su diagnóstico sobre las consecuencias negativas de la consulta para el conjunto de Europa. Lo peor de todo es que nos hemos dado cuenta de que la historia puede ir hacia atrás. Y la historia de Europa está demasiado plagada de dramas, tragedias, sangre y muerte como para que no nos tomemos este tema en serio. En términos igual de graves, se pronuncia la también exministra Ana Palacio cuando dice que, con el Brexit, se nos ha roto un mito fundacional de la UE. La irreversibilidad, un concepto íntimamente ligado al mito del progreso nacido de la Ilustración. La exministra y ex-eurodiputada cree también que tras lo sucedido, la sensación predominante es de desorden, de desorientación, de precipitación.
¿Qué ha pasado y por qué? Recordemos ahora brevemente cómo se llegó a esta situación. El exprimer ministro David Cameron decidió convocar la consulta popular en la creencia de que con una victoria del deseo de permanencia en la Unión podría acallar las críticas de los euroescépticos, tanto dentro de las filas de su propia formación, el Partido Conservador, como en el pujante Partido Nacionalista UKIP, críticas que se habían multiplicado y exacerbado por la política de la Unión Europea, para el reparto de cuotas de acogida de refugiados.
La campaña a favor de la salida fue liderada por dos compañeros de partido de Cameron, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, y el parlamentario Michael Gove, así como el nacionalista Nigel Farage, UKIP. Para los partidos de esta opción, la UE es un obstáculo para el desarrollo del Reino Unido, que pone más dinero en la caja común europea del que recibe. Además, reclaman que Gran Bretaña recupere el control total sobre sus fronteras para reducir el número de extranjeros que llegan al país en busca de trabajo.
El director del RIE, Charles Powell, quien en su época de corresponsal británico en Bruselas tuvo como compañero al también periodista Boris Johnson, recuerda así al que luego se convirtió en la cabeza más visible de la campaña a favor del Brexit. Johnson mentía y tras las cumbres europeas siempre buscaba cualquier aspecto que pudiera ser presentado como negativo para Gran Bretaña con el fin de exagerarlo y publicarlo en su periódico. Esto generó a su vez un efecto de arrastre, porque luego los directores de medios de comunicación querían la misma carnaza y pedían algo todavía peor que lo que escribía Johnson, que ya de hecho estaba bastante alejado de la realidad.
Para Powell, las claves de la victoria del Leave o de la derrota del Remain se resumen en lo que llama las cuatro M's: mensajeros, mensajes, maquinaria y medios de comunicación. Los mensajeros de la campaña de la permanencia eran dos políticos sin prestigio, Cameron y Corbyn, Jeremy Corbyn del Partido Laborista, que no supieron rebatir la falsa idea de que la UE estaba a punto de dar el paso hacia el superestado. No es así. El superestado ni está ni se le espera. Pero Cameron, en el fondo, se creía este mensaje, porque su corazoncito latía al mismo ritmo que el de Farage y el de Johnson.
Además de los mensajeros y los mensajes equivocados, el director del RIE hace referencia a la maquinaria de la campaña, mucho más profesional en el bando del Leave, y al importante papel que han desempeñado los medios de comunicación. The Sun, The Daily Mail y The Daily Telegraph han hecho una campaña brutal a favor del Brexit que no han podido contrarrestar The Economist y Financial Times, que como todos saben, añade con algo de sorna, son periódicos que no se leen dentro de Gran Bretaña.
¿Tiene Bruselas parte de culpa? A nadie se le escapa que el prestigio del proyecto común europeo pasa por sus horas más bajas. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿en qué medida ha contribuido al Brexit la errática política de la UE en materia de refugiados o las recetas de austeridad impuestas desde Bruselas a todos los Estados miembros?
El principal problema de fondo del Brexit es la globalización, afirma Powell, quien a continuación sostiene: lo que está ocurriendo, y nos lo están diciendo los ciudadanos, es que la Unión Europea está fracasando en la tarea de maximizar los beneficios de la globalización y minimizar sus inconvenientes. Lo vemos, por ejemplo, en los inaceptables niveles de desempleo en los países del sur de Europa. Para el director del RIE, es momento de hacer virtud de la necesidad y tomarse en serio la labor de encauzar y de embridar la globalización.
Sin embargo, Claudio Aranzadi, quien fuera ministro de Industria y Energía durante dos de los gobiernos de Felipe González, no cree que se le pueda achacar a la UE parte de la responsabilidad de lo que ha sucedido. No creo que las razones de los que han votado a favor del Brexit tengan que ver con el mal funcionamiento de Bruselas. Tienen más que ver con reflejos xenófobos, populistas. Aranzadi insiste: cuando uno ve los argumentos en los que se ha basado la campaña a favor del Brexit, uno se da cuenta de que lo que ha habido es pura y simple demagogia y mentiras.
El investigador principal del RIE, Ignacio Molina, profundiza en esta misma idea. Las razones que han llevado a una mayor parte de los británicos a votar en contra de la permanencia no tienen que ver con la austeridad ni la crisis de refugiados, sino con un rechazo a los elementos centrales de la fundación del proyecto europeo que datan de 1957. Principios como la libre circulación de personas, la existencia de un Tribunal de Justicia Europeo o de un sistema supranacional de toma de decisiones, de una comisión que proponga normas para los países miembros.
Por tanto, Molina cree que el Brexit es un desafío a la construcción europea. A lo que Piqué responde: cuando hay un desafío en toda regla a una construcción política, la respuesta no tiene que ser un sentimiento de culpa, sino hay que decirle al que está enfrente que su proyecto es incompatible y no es mejor.
Pero a renglón seguido, el exministro de Exteriores hace un ejercicio de autocrítica desde el lado europeísta, al decir que las fuerzas centrífugas, como los nacionalismos, aparecen siempre cuando el proyecto común nos resulta atractivo. Probablemente lo que nos ha pasado es que en los últimos años hemos dejado de presentar el proyecto europeo como algo atractivo para el conjunto. Si hubiéramos apelado más a los argumentos políticos, al corazón y a los sentimientos, y menos a la cartera y el temor a la inmigración, habría ido mejor.
El futuro después del Brexit. El inesperado resultado del referéndum ha actuado como un tsunami en la política doméstica del Reino Unido. Todos los líderes que se han mojado en la campaña han dimitido de sus cargos y han abandonado la primera línea de la política. Esto ha ocurrido tanto en el bando favorable a la permanencia, con la renuncia de Cameron y las dificultades de Corbyn por mantener su liderazgo, como paradójicamente en el bando vencedor, donde Johnson, Gove y Farage han tirado la toalla en su intento de liderar sus respectivas formaciones.
Así las cosas, le toca a la nueva primera ministra, Theresa May, quien durante la campaña fue una tímida partidaria de la permanencia en la Unión Europea, tal vez solo por disciplina hacia su jefe de gabinete, guiar las negociaciones para la salida de Gran Bretaña.
Cuando se calmen los ánimos, se buscará una solución, afirman a Palacio, quien añade: volveremos al sentido común y se darán pasos adelante. La exministra augura que no habrá una desconexión como tal, sino que se pondrán en marcha, en paralelo, los artículos 50, que establece el proceso de desconexión, y el 218, que rige el establecimiento de relaciones entre la UE y terceros países. Yo creo que se activarán de forma prácticamente simultánea y se llegará a un estatus como el de Noruega, vislumbra Palacio.
El estatus de Noruega supone la integración en el mercado interior y aceptar sus cuatro libertades de circulación, de bienes, servicios, capitales y trabajadores. Este punto de la libre circulación de personas para la Unión Europea debe ser innegociable, interviene Aranzadi, quien remacha: la Unión Europea no puede aceptar las extravagancias británicas que tienen un tufillo xenófobo, incluso como una seña para los demás países miembros.
Con todo, resulta difícil de comprender, tal y como subraya Palacio, que en un momento en que la construcción europea se estaba haciendo a la medida de la filosofía del Reino Unido, este país quiera estar en una situación como Noruega, en la que ya no participará de las reuniones del Consejo Europeo ni en la toma de decisiones. No se entiende, pero el pueblo ha hablado, zanja con cierta perplejidad la exministra y exparlamentaria europea.
Grandes robos de obras de arte muy poco artísticos, por Refugio Martínez. Personajes como Arsenio Lupin y películas como Atrapa a un ladrón han fomentado la imagen romántica del ladrón de guante blanco, como una profesión rodeada de glamour y de misterio, en donde siluetas negras en el silencio de la noche, contorsiones imposibles, cuentas atrás sincronizadas o botines escondidos son el pan nuestro de cada día. Sin embargo, tras el recorrido que ha realizado conocer por los grandes robos de obras de arte, parece que no es tan buen negocio como lo pintan.
Según las estadísticas, robar obras de arte efectivamente no trae a cuenta porque, en la mayoría de los casos, los objetos sustraídos son recuperados y los amantes de lo ajeno encarcelados. A pesar de que los finales felices son contados, los ladrones no cejan en su empeño y, ya sea por dinero o como reto personal, lo intentan una y otra vez. Por eso, de vez en cuando, la prensa nos sorprende con un nuevo robo de película que habitualmente acaba con un desenlace tan poco glamuroso como la vida misma.
La Gioconda y el Grito, los más famosos. Seguramente cuando Leonardo da Vinci la pintó no fue consciente de la repercusión que tendría su pequeña obra. Pero lo cierto es que la Gioconda es uno de los cuadros más famosos del mundo y así lo atestigua la enorme cantidad de gente que año tras año va al Louvre a conocerla. Sin embargo, las personas que se acercaron aquel martes 22 de agosto de 1911 se debieron de llevar un chasco enorme porque aquel día, contra todo pronóstico, las puertas del museo estaban cerradas y toda la ciudad conmocionada. Había desaparecido el cuadro más famoso del mundo.
El responsable de todo aquel alboroto fue Vincenzo Perugia, un carpintero que había trabajado en el museo y conocía bien el lugar. Eligió el lunes para perpetrar el delito porque el Louvre cerraba y cierra ese día. Una vez dentro del edificio, el ladrón quitó la tabla del marco, se la guardó debajo de la ropa y no se supo más de la Gioconda hasta 2 años después, cuando el malhechor se puso en contacto con un marchante de arte en Florencia, que junto con el director de la Galería Uffizi denunció a la policía la intención de Perugia de vender la obra en el mercado negro.
En el juicio, Vincenzo declaró que no fue el lucro el que lo llevó a sustraer el cuadro, sino su peculiar concepto del nacionalismo, ya que, siendo la Gioconda de un florentino, lo lógico, a su manera de entender el mundo, era que fuera un museo de esa ciudad el que albergara tan preciada obra de arte.
Pero seguramente una de las pinturas que más veces ha sido sustraída es El Grito, de Edvard Munch. Aunque, para ser exactos, hay que aclarar que no se trata de una única obra, sino de diferentes versiones realizadas por el pintor expresionista noruego entre 1893 y 1910. Desde entonces, la imagen del grito se ha convertido en un símbolo de la angustia, y así lo atestigua el hecho de que hasta uno de los emoticonos de WhatsApp haga referencia al famoso cuadro.
La apasionante historia de los robos que han sufrido las versiones del grito comienza en la Galería Nacional de Oslo durante los 17 Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer en 1994. Los avispados ladrones aprovecharon que toda la seguridad estaba concentrada en los juegos para acceder con una escalera de mano al museo. En el tiempo récord de 50 segundos sustrajeron el cuadro y dejaron una nota en la que rezaba: «Gracias por la escasa seguridad».
3 meses después del robo, los ladrones pidieron un rescate de 300.000 libras esterlinas. Esta iniciativa puso a la policía sobre una pista que les llevó directamente al ladrón más famoso de Noruega, Pal Enger, todo un experto en estos asuntos, puesto que ya había robado El Vampiro, también de Munch. En una entrevista que concedió el ladrón confeso al diario noruego VG, reconoció que el móvil no fue económico, sino el reto y el juego. Ahora lo admito, porque si quiero ser honesto conmigo mismo, no lo puedo negar más.
Pero las tribulaciones por las que pasaron los cuadros de Munch no acaban aquí. 10 años después, también en Oslo, en el Museo Munch, el domingo 22 de agosto de 2004, dos enmascarados vestidos de negro robaron la Madonna y otra de las versiones del grito. Aunque el modus operandi fue un tanto rudimentario, el resultado fue un éxito. A plena luz del día y con el museo lleno de gente, redujeron a punta de pistola a todo el mundo, incluidos los guardias, y se llevaron los cuadros bajo el brazo, literalmente.
En 2006, como suele ocurrir en estos sucesos, las obras fueron recuperadas. Pero lo extraño de este caso es el halo de misterio que rodeó a la operación de rescate por la falta de explicaciones y la poca transparencia de la policía, que negó haber pagado dinero por el rescate, pero tampoco quiso hacer ninguna declaración para explicar cómo consiguieron las piezas. Esta opacidad dio rienda suelta a las especulaciones de la prensa, que apuntaron al famoso ladrón Alexander Toska como protagonista del robo y posterior colaborador de la policía.
En 2005, un año después del robo, Toska fue detenido en la ciudad de Málaga por el atraco de un banco a mano armada. La policía noruega le vinculó desde el principio con el robo de los cuadros y a día de hoy resulta lógico pensar que se le ofreciera una reducción de la condena a cambio de los cuadros. Un apañito muy ventajoso, aunque ponga en tela de juicio la legalidad del procedimiento.
El robo perfecto. Tal vez el robo más sonado en nuestro país fue el perpetrado hace 15 años en la casa de la empresaria Esther Koplovich. Una banda de ladrones se hizo con un botín compuesto por 19 obras, todas ellas declaradas bien de interés cultural, entre las que destacaban pinturas de Goya, Sorolla y Juan Gris. Un robo muy espectacular, con el consabido final para los delincuentes, que fueron detenidos, y la recuperación de todas las obras.
Pero si hay un robo excepcional que destaca por encima de todos, no solo porque está considerado como el mayor de la historia de los Estados Unidos, sino porque nunca se recuperaron los cuadros ni se descubrieron a los ladrones, es el que tuvo lugar en Boston el 18 de marzo de 1990. En la actualidad está ubicado en el número 1 en la lista Top 10 del FBI. 2 décadas después, las 13 obras de arte, valoradas en más de 500 millones de dólares, continúan sin aparecer. Eso sí, la recompensa de 5 millones para quien aporte información permanece inmutable.
Ocurrió poco después de la medianoche del día de San Patricio, en el Museo Isabella Gardner de Boston. dos hombres vestidos con el uniforme de policía, con la excusa de que habían recibido una llamada de emergencia, disuadieron al guardia de seguridad para que les dejase entrar en el museo y para que llamase al otro agente con el fin de comprobar que todo iba bien. Una vez reunidos los cuatro en el mostrador de la entrada, los ladrones simularon que tenían una orden de detención contra el primer guardia y de esta forma redujeron primero a uno y después al otro, sin excesiva violencia y sin necesidad de arma alguna.
Los intrusos recorrieron las galerías del museo tranquilamente, seleccionando a su antojo las obras y objetos que querían llevarse. En total 13 obras, entre las que destacan 3 de Rembrandt y el concierto de Vermeer, de quien solo existen 36 obras. También se llevaron unos bocetos de Degas, un Manet, un vaso chino de bronce Q del siglo XII a.C. y un águila napoleónica. Tras 80 minutos en el museo, los dos ladrones salieron por separado del edificio y el robo no se descubrió hasta las 8 de la mañana del día siguiente, cuando llegaron los guardias del turno de día.
Fue un encargo. ¿Tenían los ladrones una lista de obras que robar o las seleccionaron al azar? ¿Por qué no se llevaron las pinturas italianas, que eran mucho más valiosas? Dada su profesionalidad y la falta de pistas, ¿es posible que fueran policías reales? Y la pregunta más importante, ¿dónde están las obras? Muchas son las incógnitas que siguen sin respuesta, casi tantas como los marcos que todavía hoy cuelgan vacíos en el Museo Isabella Gardner de Boston. Sin duda un robo perfecto, difícil de superar.